En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre nuestra, ampáranos, revélanos el amor de Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Esta reflexión está basada en el pasaje 1 Pedro 2:24. Por sus heridas ustedes fueron curados. Ayer hablamos de la necesidad de cavar profundo en nuestra alma para ir a la raíz de nuestras tendencias y pecados. Qué fácil, pues confesamos un acto, como podría ser murmuré sobre alguien, difamé a alguien, hablé mal de alguien, pero si no vamos a la raíz, esa hoja vuelve a salir y nos tenemos que seguir confesando lo mismo. Que hace falta ir a lo profundo, a la raíz, y reconocer qué hay en mí en relación con esa persona o con otros que causa esta forma de hablar, ¿no? O sea, hay que ir a la raíz del pecado y sacarlo de raíz, aunque cuesta, y permitir que ese vacío sea lleno de la presencia del Señor. Pues bien, ahora vamos a ver cómo no solo hay raíces de pecado, sino que junto a ellas hay en nosotros, escondido también, tendencias desordenadas, ansiedades, miedos. Y estos surgen de unas heridas profundas que tenemos. Y el demonio explota o oprime esas heridas, se aprovecha de esas heridas que tenemos para fomentar estos desórdenes, estos miedos, estas ansiedades. Y el Señor nos quiere llevar a hacer esas conexiones. Tengo pecados, pero también tengo tendencias, ansiedades, miedos, y todo eso, abajo de todo eso, hay heridas profundas de mi vida que se han infectado, que han quedado como oprimidas y surgen todas estas cosas. ¿Cuál es el objetivo del demonio con todo esto? Pues separarnos de Dios, impedir que recibamos su amor y que seamos capaces de dar amor. Nos tiene heridos y dañados así. Pero cuando nuestras heridas se comienzan a sanar, pues el enemigo ya no tiene por dónde explotarnos, porque ya estamos sanos. Entonces tenemos que ir hasta lo más profundo, hasta la herida, para que también los desórdenes y las raíces de pecado comiencen a sanarse. Ya hemos visto que somos sanados tocando las heridas de Jesús. Miren, solo las heridas de Jesús quedan libres de desórdenes, de ansiedades, de miedos, de pecado. Todas las demás heridas, las nuestras, se infectan. ¿Por qué? Porque si a ti te han causado una herida, de ahí sale, pues, resentimientos, te sientes mal, y el demonio puede explotar todo eso. ¿Pero qué pasó con las heridas de Jesús? Él las vivió totalmente unido al Padre como un acto de amor. De manera que las heridas de Jesús son vividas totalmente en el amor, en la entrega. Y por eso el demonio no puede acceder a esas heridas. Y esas heridas se mantienen limpias. Isaías 53:5 nos dice: Él fue traspasado por nuestras rebeldías, triturado por nuestras iniquidades. Cualquier otro de todo eso sale negativamente afectado. Pero el Señor lo vivió todo con amor. Recayó sobre Él todo nuestro mal, pero por sus heridas fuimos sanados. Ahora, en esta mañana, vamos a pedirle al Señor, si vamos a la cruz, lo contemplamos a Él en sus heridas, tocamos nuestras heridas con las de Él y le pedimos que Él nos lleve profundo a nuestras heridas. Pero resulta que son difíciles de encontrar porque las hemos metido como en un cuarto, encerradas ahí, que es el cuarto de nuestra subconsciente. Las tenemos enterradas, no las queremos ver, las tenemos fuera de nuestra conciencia porque son muy dolorosas esas heridas y no las queremos enfrentar. O sea, las tenemos reprimidas, encerradas en ese cuarto oscuro del inconsciente. ¿Y cómo las encerramos? Pues las encerramos tratando de olvidar. Cuando nos sentimos mal o algo, encendemos el televisor, buscamos alguna distracción, alguna actividad, y por eso mucha gente no pueden estar tranquilas, no pueden estar en silencio. Tienen que estar siempre hablando, porque no pueden estar solos con su conciencia, porque pueden salir estas heridas. Entonces, la actividad excesiva, desordenada, es una forma de encerrar lo que tenemos en el corazón. También las máscaras que usamos, nuestras apariencias que ponemos, ¿no? Si somos tímidos, nos gusta aparentar que somos muy, muy bravos, toda esa apariencia que ponemos. También nos construimos murallas alrededor nuestro. No permitimos que nadie nos conozca a fondo. Mantenemos una distancia y podemos tratar bien a las personas, pero sin intimidad. Y esto, pues, va haciéndonos tristes, nos va haciendo personas que nos falta algo, y el peligro es que entonces pueden venir fácilmente compensaciones que no son correctas. El hecho es que aunque tratemos de esconder las heridas, ¿qué pasa? Que están ahí todavía y aún nos están oprimiendo y están manifestándose en nuestro comportamiento, pero no hacemos la conexión. Actuamos según las heridas, pero no sabemos que estamos heridos y no las podemos ver. Por eso tenemos que estar dispuestos a entrar en ese cuarto oscuro del subconsciente donde se encuentran las heridas, aunque nos es difícil porque tenemos miedo de enfrentar las heridas. Tenemos que hacerlo. Y esto es una gran batalla. Y tenemos que pedir al Espíritu Santo, ser honestos, y empezar en ese silencio del día de hoy, mirando a Jesús crucificado, le pedimos a la Virgen que nos ayude y empezar a identificar la forma en que yo me comporto. ¿Y por qué yo me comporto así? O sea, ¿por qué me da tanta rabia cuando alguien se me mete delante en el tráfico? Porque si yo estuviera en paz y no tuviera esa herida, Bueno, se metió delante, bueno, es una inconveniencia, pero no es para tanto, ¿no? ¿Por qué me pongo iracundo con ciertas situaciones? Entonces, empieza a reflexionar cuáles son las situaciones, las circunstancias que disparan en ti perturbación, molestia, incomodidad, ganas de salir corriendo, ganas de no estar ahí. ¿Qué es lo que dispara eso en mi corazón, esa reacción? Santa Catalina de Siena, el Dios Padre, le dijo: debemos trabajar duro para traer al trono de la conciencia lo que está oculto en nosotros. Trabajar duro para ser conscientes de la verdad, de lo que está ahí escondido en nosotros. Y si cavamos profundo, si vamos profundo a nuestro ser, antes de llegar a la herida, vamos a encontrar los comportamientos que surgen de la herida, ¿no? O sea, lo primero que encontramos no es la herida en sí, eso está más escondida, pero sí podemos empezar primero a descubrir: tengo ansiedad, tengo un miedo. Cuando estoy en la presencia de ciertas personas, no me siento bien, me siento muy molesto. Y ir a descubrir esas realidades que están ahí, de molestia, de miedo, de desorden, ¿qué es lo que me lleva a ciertos hábitos de pecado? A hacer lo que no quiero hacer y lo hago, como dice San Pablo, porque algo me está perturbando tanto que busco eso como un desahogo. Y hay que empezar a analizarlo y a escribirlo. Esas tendencias desordenadas que nos hacen reaccionar, irlas descubriendo y estar atentos en cómo pensamos y cómo sentimos en esas situaciones que disparan esos desórdenes de molestia, ansiedad, miedo, etc. Por ejemplo, te encuentras con una persona que es autoritaria, que es exigente, y tienes una reacción que lo que tienes ganas es de huir. No puedes estar en la presencia de esa persona. Otro ejemplo: te das cuenta que muchas veces dices que sí en situaciones que debías decir que no, pero no sabes cómo decir que no. Y sientes como que tienes que aceptar y complacer y decir que sí, pero más tarde te das cuenta: ¿por qué yo hice eso? Y te sientes mal, hasta te da resentimiento contra la persona. Cuando tú fuiste el que dijiste que sí, no tendrías que haberlo hecho. Pero te sientes mal hacia la persona, hasta te sientes con ira, con frustración. ¿Por qué me metí en este rollo? ¿Por qué dije que sí? Entonces, empieza a analizar: ¿por qué hago esto? ¿Por qué actúo así? Y a medida que nos damos cuenta de esas tendencias desordenadas y esas reacciones, la clave es: pregúntate por qué. ¿Por qué dije que sí? Señor, ¿por qué hago esto? ¿Qué hay más profundo en mí que me hace tener que decir que sí cuando yo quiero decir que no? ¿Qué es lo que me hace cuando hay una persona que es autoritaria y exigente que me pone tan mal que no sé cómo actuar? Me perturba. En vez de decir: esta persona, mira, es exigente, tiene sus mañas, sus cosas, pero yo en paz. Yo sé quién yo soy y puedo tratarla y no me va a pasar por encima. Puedo tratarla con paz y puedo lidiar con la situación. Pero en vez de eso, me perturba, me pone mal, me pone molesto y tengo ganas de huir. ¿Por qué? ¿Qué hay en el fondo de mi corazón que esto no lo sé vivir? al preguntar por qué, ya estamos haciendo un acto de humildad. Estamos reconociendo que hay algo en mi ser que está desordenado, que yo quiero cambiar. Y este siempre es el principio del crecimiento en una vida nueva. Si no somos capaces de reconocer desórdenes, ansiedades, miedos, nunca vamos a llegar a la herida y siempre seguiremos actuando por esa herida de una forma que no es sana. De manera que la humildad de examinar profundo en mi vida y traer al consciente lo que está en el inconsciente es el camino de la transformación al hombre nuevo. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, ¿por qué quise evitar a esa persona autoritaria? ¿Por qué me sentí inadecuado e inseguro frente a ella? Pedimos al Espíritu Santo, con la intercesión de la Virgen, por el don de autoconocimiento. Y por lo general, esta pregunta, ¿por qué?, me lleva a recuerdos del pasado. Muchas veces a la niñez. Y podemos recordar alguna voz dura, exigente, muchas veces de alguien muy cercano a mí. Las heridas más medulares, más profundas, son las heridas paternas y las heridas maternas. Pero puede ser también alguien que vivía en mi casa, o puede ser alguien cercano, que me afectó profundamente en mi niñez o en mi juventud y me causó una gran herida. Algunos han sido abusados, algunos han sido golpeados, algunos han recibido hasta abuso sexual y es algo tan duro que ahí está reprimido. Y empezamos a recordar y empezamos a sentir otra vez el dolor, a traerlo a la conciencia, ese dolor que me causó mi papá, cómo se comportaba conmigo o cómo se comportaba con mi mamá, y entrar en el dolor, vivirlo otra vez, pero ahora con Jesús. Ahora Jesús está presente en esa situación y Él está entrando a sanar esa herida. Entrar en los sentimientos que van con ese dolor de nuestra herida. Así vamos poseyendo esta herida. Y ahora tenemos que hacer una segunda pregunta importante. Si yo pudiera ponerle nombre a mi herida, ¿qué nombre le daría? Por ejemplo, no fui amado, no fui apreciado, no me aceptaron como soy, no me tomaron en cuenta, fui ignorado, maltratado, olvidado, ridiculizado. Algunos de nosotros fuimos ridiculizados de pequeños. ¿Se acuerdan la chica que hablamos ya, como ella empezó a tener estas memorias? Y se recordó como su propio papá y su propio tío se burlaban de su cuerpo. Y eso le causó unas profundas heridas que después, más tarde, ella no sabía que era por eso, pero ella era una persona muy tímida, muy acomplejada, hasta que fue con Jesús hacia atrás y entró en este dolor. La clave entonces es unir nuestras heridas con las heridas del Señor. Y esta es la obra del Espíritu Santo. Mirar a Jesús y entrar a vivir sus heridas. Tú fuiste rechazado. Más rechazado fue Jesús. Tú fuiste golpeado. Más golpeado fue Jesús. No importa lo que haya sucedido en tu vida, a Jesús lo vivió también. Él lo vivió por mí, Él lo vivió todo por amor. De manera que cuando yo uno mi herida a la suya, tengo la oportunidad ahora de recibir su amor y poner mi amor en esa situación. Y todas las situaciones, no importa cuál sean, las podemos encontrar en la vida de Jesús. Una señora me dijo, lo que a mí me ha pasado, no le ha pasado a Jesús. ¿Y cómo es eso? Pues me dice, es que yo soy divorciada. Y oramos sobre esto y nos dimos cuenta, Jesús es el más divorciado. Porque ¿cuántos le han jurado fidelidad? ¿Cuántos le han jurado amor por toda la vida y lo han traicionado? Entonces, ¿tú has sido divorciada? Jesucristo es el más divorciado de todos los divorciados. Ella, al entender esto y al ver cómo Jesús sufrió su propio divorcio, ¿verdad? Que los apóstoles lo abandonaron y cómo Él los amó y los perdonó, ella, unida a Jesús, empezó a sanar su herida y empezó a comprender, Jesús me entiende porque Él lo sufrió también. Y Él está conmigo. Y dejó a Jesús entrar en su herida. Y ahora vive el dolor de su divorcio, que es una herida, la vive unida al Señor. Y es no solamente Jesús entra en su herida y la neutraliza, no. Es que ahora la herida misma, unida a la de Jesús, se convierte en un lugar de encuentro. Y lo que era algo muy negativo se convierte en algo muy positivo, porque en el dolor nos unimos al amor del Señor. Cuando sufrimos nuestro dolor con Jesús, y Él sufre el nuestro, como vimos ya en otra conferencia, hay una unión en el dolor con Jesús. Jesús nos dijo, lo que le hacen al más pequeñito, me lo hacen a mí. ¿Alguna vez no le han preguntado a ustedes, una persona, ¿y dónde estaba el Señor cuando a mí me violaron? Es una pregunta bien fuerte, ¿cierto? ¿Saben cuál es la respuesta? Lo que le hacen al más pequeño, me lo hacen a mí. Cuando a ti te violaron, violaron a Jesús. Porque Jesús y tú son uno. Jesús estaba sufriendo la violación cuando a ti te violaron. Porque todo tu sufrimiento, Él lo cargó sobre sí. Él se duele contigo. A ti te han golpeado, a ti te han ridiculizado, se burlaron de Jesús, ridiculizaron a Jesús. Todo lo que a ti te hicieron, se lo hicieron a Jesús. Ahora yo lo uno con Jesús. Pero ocurre algo ahora extraordinario. Mis heridas están infectadas, las de Jesús son puras. Cuando yo uno mis heridas con las de Jesús, mis heridas empiezan a sanar. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo su pureza, su amor. Y empiezo a ser capaz de perdonar a los que me injuriaron. Porque estoy unido a Jesús. Y Él es mi fuerza, Él es mi amor. Él lo suple todo. Esa carencia de amor, de dignidad, de respeto que parecía yo haber perdido, ahora la recobro todo en Jesús. Y puedo decir como San Pablo, me alegro en las tribulaciones, me alegro en los golpes, en todo, si es que esto me ha asemejado a Cristo y ahora participo plenamente de ser uno con Cristo a través del dolor. Una vez que hacemos esa conexión y mis sufrimientos, mi herida, se unen a las de Jesús, ¿saben qué ocurre? Cuando mi herida queda sanada, mi herida entonces también se convierte en instrumento de amor. Y a través de mi herida, ahora ya sana, que es ahora herida de Jesús, porque se la ha entregado, a través de esa herida, ahora yo puedo sanar a otros. Y es por eso que, por ejemplo, un alcohólico que ha sanado su herida tiene más fuerza del espíritu a través de esa herida de sanar otros alcohólicos con su testimonio, con su ejemplo de vida, que una persona que nunca ha tenido esa herida. Una prostituta que se ha sanado su herida, que se ha recuperado, como María Magdalena, tiene más capacidad de ayudar a otras prostitutas que una mujer que no ha tenido esa herida. De manera que la herida, unida a la de Jesús, sufrida con Él, purificada por el Señor, se convierte ahora en instrumento de sanación. De manera que entonces podríamos decir, por tus heridas fuimos sanados. Y gracias, Señor, porque ahora por mis heridas, que son tuyas, otros son sanados. Y nosotros podemos ahora llegar a evangelizar, a comunicar el amor del Señor, y realmente comprendemos las heridas de otro. Mientras nosotros no estamos en contacto con nuestras propias heridas, juzgamos al otro, condenamos al otro, no podemos entenderlo. Pero cuando yo soy capaz de enfrentar y asumir mis propias heridas, ya no siento igual hacia el otro, porque ahora siento amor. Miren un ejemplo. Un adúltero se convierte, pero está viviendo por la ley. ¿Qué ocurre? No puedo cometer adulterio porque me voy para el infierno. Pero vive reprimido porque tiene la herida, y la herida le hace tener un comportamiento desordenado que lo tiene reprimido por la ley. Pero ¿qué pasa? Que en el fondo envidia a sus amigotes que andan adulterando y piensa que bien la están pasando, pero yo me tengo que reprimir y yo me tengo que negar porque me quiero ir al cielo. Y vive una vida amargada, controlado, sin cometer adulterio, para irse para el cielo. ¿Qué ocurre cuando su herida se sana? Cuando recibe la gracia del Espíritu Santo, el Señor le da a conocer la belleza que es la fidelidad. Une su corazón a su esposa de una forma nueva. La ama, la respeta, la valora. Se pueden mirar a los ojos. Hay una profundidad de comunicación que antes no existía. ¿Qué ocurre ahora? Que puede ver claramente qué terrible es el adulterio, que quebrantaría esta comunión, esta pureza, esta confianza, esta convivencia. Y ya no es una ley, no cometas adulterio, sino que ahora la tiene escrita en su corazón. Ahora vive, valora lo que Dios ha enseñado. ¿Y qué pasa ahora referente a sus amigotes? Ahora ya no les tiene envidia. ¿Saben lo que les tiene? Lástima. Compasión, más que lástima, compasión. Sufre por verlos así. Le da dolor verlos así y ver la desgracia que se ha convertido su matrimonio. Y los quiere salvar. Y los quiere llevar a Jesús para que ellos también tengan una vida nueva. De manera que ahora, en vez de juzgarlos, mira ese cómo vive con una mujer, mira ese, ahora hay amor, hay compasión. Y eso es lo que ocurre entre un papá y un hijo que está en mal camino. El papá, como ama al hijo, lo ayuda a recuperarse. lo ayuda a sanar, otro que no es el papá anda hablando mal. Mira ese hijo de fulanito, mira cómo anda, y lo anda condenando, lo anda juzgando y lo está enterrando más todavía. Entonces, pasamos de ser jueces, de ser condenadores, a ser instrumentos de misericordia. Cuando nosotros asumimos nuestra propia herida, dejamos que el Señor la sane y comenzamos a apreciar, a valorar el don que es vivir lo que Cristo nos ha enseñado, porque ahora lo vivimos de corazón. El Espíritu Santo quiere cambiar nuestro foco de atención de nosotros mismos a Jesús. De manera que cuando yo me encuentro con mi herida, miro a Jesús y miro la herida de Jesús y cómo Él sufrió lo mismo que yo, y mi atención está puesta en Él. Y solamente entonces de Él es que yo miro la mía con Él y empieza ese proceso de sanación. Este es el testimonio de un sacerdote, amigo de nuestra comunidad, que vivió esta experiencia. Ayer, en la comida de festejo de la ordenación diaconal, el papá de un diácono dijo unas palabras. Al final, entre aplausos, fue a abrazar efusivamente a su hijo, recién ordenado, ¿no? Viéndolos tan unidos en el amor, tan afirmado el diácono, tuve una intuición de lo que mi corazón desea. Aquí él empieza, a través de esta situación, él se dio cuenta que al ver al papá abrazar al hijo, se dio cuenta que algo ahí le perturbó. Y empezó a analizar eso. ¿Por qué? Entró en este camino. ¿Por qué? ¿Por qué me perturbó? ¿Por qué me afectó ver esto? Y ahora vean lo que ocurre. Las memorias antiguas que tengo de mis papás es de verlos separados, llorando, peleando. No tengo ninguna memoria de los dos juntos, con cariño mutuo, viviendo su amor. Por eso crecí en una casa donde no había amor. En mis primeras memorias personales, me veo siempre solo, jugando o simplemente en silencio solo. Mis papás se separaron cuando yo era niño. Viví mucha tensión, incapaz de comprender ni reaccionar ante lo que pasaba. Simplemente lo sufrí. Mi mamá intentó darme cariño, pero lo rechacé. No me gustaba que me besara ni que me tocara. Ahora entiendo el motivo. Nunca vi que ella fuera amada por mi papá. Y por eso inconscientemente pensé que ella no era amable. Y lo peor de todo es que nunca se formó en mí la conciencia de ser amable yo mismo, o sea, de que a mí me pudieran amar. Cuando se me muestra amor, la herida se manifiesta. Pienso que no lo merezco. No me confío. No sé cómo tomarlo. Pienso que me van a traicionar. Varias veces mi papá hizo promesas que volvería, que me traería tal y cual regalo. Todo falso. No respetó fechas ni trajo nada. Simplemente decidió que para él vivir solo era lo mejor. Y así lo hizo. Mi mamá entró en depresión. Recuerdo verla meses enteros en cama, llorando, lamentándose. Mi papá no cumplió nunca ninguna de sus tareas fundamentales. Ni amó a mi mamá, que yo lo recuerde, ni me amó a mí. Por eso, dice, pero eso no es culpa suya. Él mismo abandonó su casa paterna en la juventud por conflictos con su papá, no recibió amor, huyó y por eso no aprendió nunca cómo ser papá, cómo relacionarse con su hijo. Por eso nunca me dedicó tiempo para hablarme del mundo, de la vida. Crecí sin recibir ese caudal de experiencias y conocimientos y entrenamientos que un padre imparte a su hijo mediante largos ratos de compartir y convivir. Comparado con mis amigos, siempre me sentí en posición de desventaja, inexperto, incapaz, inseguro, retraído. Nunca aprendí a relacionarme con los demás en un clima familiar de amor, de acogida incondicional. Hasta la fecha me cuesta mucho la convivencia con los demás, aunque la deseo y en algunos momentos he podido tenerla. Ahora, este sacerdote es un sacerdote que ha tenido un ministerio excelente, reconocido. Tiene un puesto importante. Sin embargo, esto está todo en el fondo. Nada del reconocimiento del ministerio que tiene ni nada le puede realmente sanar la herida si él mismo no va y enfrenta todo esto y lo empieza a unir con el Señor y empieza a dejarse amar por el Señor y empieza a dejarse tocar por el Señor. Y entonces él ha empezado ya en este proceso de ver su herida, perdonar a su papá, comprender lo que ha pasado y romper ese eslabón que se va dando de generación en generación. O sea, ¿qué ha ocurrido aquí? Este sacerdote, al encontrar una situación que afecta a su alma, ver una cosa tan sencilla como un padre que estaba abrazando a su hijo, le tocó alguna fibra en su corazón y se puso a mirar y se dio cuenta de su pasado. Él se preguntó, ¿por qué? Entró en sus recuerdos con Jesús, sintió el dolor y finalmente se encontró con su herida principal y le puso nombre. He tenido falta de amor. Y esto le causó dificultades para recibir y dar amor. Él lo reconoció y empezó la sanación. Entonces, al enfrentar el dolor que nos causaron, puede que nos preguntemos dónde estaba Jesús. Y eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Jesús estaba ahí. Jesús ha estado siempre conmigo. Ahora lo entiendo, ahora lo acepto. Él lo sufrió todo conmigo y yo todo ahora lo sufro con Él. Es muy valioso si podemos pasar este proceso con alguien. En nuestra comunidad todo el mundo tiene acompañamiento. Un hermano, una hermana que te acompaña en tu camino. Yo te pregunto, ¿tú tienes acompañamiento? ¿Tú tienes un hermano al quien tú le puedas compartir estas cosas? Tu dolor, tus vergüenzas, tus heridas, tus desórdenes. ¿O es amistades de ir a pasar un buen rato, a chistear, de exterior, pero que no te conoce en tu interior? Necesitamos tener un hermano, un acompañante. Ojalá que pueda ser tu director espiritual, un hermano que te ayude en este camino. Y muchas veces, ya eso lo veremos en otra conferencia, tener hermanas que nos ayuden también es muy valioso y muy necesario, como madres espirituales que nos entienden, que saben nuestras luchas. Entonces, entramos en la confesión. Es importante llevar todo esto a recibir las gracias de la curación del sacramento de la reconciliación. Si me he dado cuenta que a partir de esa herida, pues yo he tratado mal a la gente, yo he sido duro con la gente, o lo que sea, o he tenido unas situaciones con que no he querido lidiar y me he huido, me he salido. Y eso ofende al Señor. Pues hacer una buena confesión de nuestros pecados y exponerle al sacerdote nuestras heridas. Entonces, no solamente recibimos perdón, sino que en el sacramento es el lugar más precioso de unir nuestras heridas con las de Jesús. Este es otro testimonio concreto, para que las cosas no se queden así en idea, ¿verdad? Un testimonio concreto de una hermana en la comunidad que pasó por este proceso. Y ella lo relata así. Me pidieron que diera una conferencia y me quedé paralizada de miedo. Pensar que tenía que hablar en público. Y siempre había pensado que esa reacción mía se debía a que yo soy una persona tímida, que eso es normal, simplemente soy tímida. Pero después de cavar en mi corazón, me di cuenta que tenía muchos miedos. Entendí que el miedo es un desorden adquirido, y que culpar a mi timidez por esos miedos es una mentira, es un mecanismo de defensa que he usado desde la niñez para encubrir muchos miedos a los que yo no quería enfrentar. Y eso nos lo hacemos mucho. Es que yo soy así, ¿verdad? Cada uno que tiene su tendencia desordenada dice, es que yo soy así. Eso no vale. Es decir, ¿por qué soy así? ¿Qué hay detrás de esto? Soy tímido. Pues no soy así, es que ¿qué ha pasado que me ha llevado a mí a ser tan tímido? Así que me había pasado la vida distante, callada y poco comunicativa. Una vez que reconocí mi miedo en esta situación, empecé a descubrir mi miedo al rechazo, a ser ridiculizada, a cometer un error. Entonces me tuve que preguntar, ¿por qué tengo miedo de ser rechazada y ridiculizada? En este proceso de preguntarme por qué, vinieron a mi memoria acontecimientos de mi pasado que me causaron temor. Recordé las reacciones explosivas de mi madre, especialmente cuando cometíamos un error. Recordé cuando le pegaron a mi hermano con el cinturón por no saber las tablas de multiplicar. Recordé que en mi niñez viví en constante miedo de la ira de mi madre. Cuando comencé a revivir estos recuerdos de mi corazón, salió ira, incluso odio, como si un volcán hubiese entrado en erupción. Estos sentimientos intensos tenían que salir antes de poder entrar en mi herida materna, de no haber sentido ternura, de no haber sentido el amor maternal. Reviví estos recuerdos dolorosos con Jesús mientras miraba a sus ojos y sentí las bofetadas de mi madre. Pude ver en los ojos de Jesús su profundo dolor por mí y también su profundo dolor por mi madre, que está también herida. Vi no solo mis heridas en Jesús, sino también las de mi madre. El amor que pude encontrar en la mirada de Jesús comenzó a derretir lentamente mi ira y odio, y con el tiempo sanó mi herida materna por completo. Pero aquí no termina la historia. Cuando comencé a ver que mi timidez excesiva era un desorden de mi personalidad, una falsa identidad causada por mis heridas sin cicatrizar, el Espíritu Santo me llevó a una memoria que tenía reprimida en relación con mi padre. Mi padre siempre asistía a los partidos de baloncesto de mi hermano y por eso yo me hice porrista. ¿Así se dice aquí? El cheerleader, no, el porrista. Las mujeres que animan. Durante todo un juego, miré a mi papá sentado en las gradas, esperando que él me mirara. Pero no miró ni una sola vez hacia mí. Al final del juego, él hizo un comentario sobre cómo las porristas eran una molestia. Me dolió mucho, pero reprimí mi dolor y no lloré delante de mi papá. Pero cuando reviví esta memoria, sentí una intensa tristeza y lágrimas corrieron de mis ojos. ¿Qué nombre puedo dar a mi dolor? Mi padre nunca me miró, nunca se fijó en mí. Y Satanás plantó la mentira en mi herida paterna de que yo no merecía que nadie se fijara en mí. Por lo tanto, me volví tímida y me escondí del mundo. Reviví esta memoria con Jesús mientras miraba su dolor por tantas almas que no se fijan en Él. ¿Cuántos lo ven en la Eucaristía? Podía sentir a través de mi dolor sus dolores y por medio de sus dolores tocar su amor. El amor de Jesús me sanó mi herida paterna. Como mi herida paterna sanó en las heridas de Jesús, empecé a ver a mi Padre a través de Jesús. El Espíritu Santo me llevó con el tiempo a fijarme en las heridas de mi Padre, que también fue abandonado a temprana edad por su Padre. Ahora vivo mi herida unida con las heridas de Jesús para obtener gracias de curación para mi Padre. Mi herida se ha convertido en cáliz vivo de gracia de Dios para Él. Esto me ha llenado mi vida de propósito y de gran alegría. Resulta que ella, paso a paso, el Señor la fue llevando y ahora es una predicadora, es líder, habla con toda transparencia, sin ningún miedo. A través de este proceso, el Señor la liberó completamente de su timidez. Pero la herida de la timidez sigue ahí. Y ella dice, ser sanado no significa que nuestras tendencias y temores y ansiedades desaparezcan. Todavía tengo la tendencia a temer y a esconderme, pero esta vulnerabilidad, que es mía, al ser yo sanada, significa que ya no me controla. Siento la timidez, pero ya puedo sobrepasarla con la gracia de Dios y actuar en el amor. Y eso le pasa también a veces a los alcohólicos o los que se han recuperado del alcohol, que se han quedado completamente sanos en el efecto de que no están ya controlados por el alcohol, pero saben que esa es su vulnerabilidad. Saben, ahí está esa debilidad, pero ya no me controla. Ahora puedo actuar como un hombre libre. Puedo entrar en el amor de Jesús y vivir la vida nueva. Fíjense que Jesucristo resucitado todavía tiene las llagas. Pero las llagas son ahora llagas de luz, de vida, de sanación. Entonces miramos las llagas de Jesús y ahora yo veo mis propias llagas. Estoy todavía, están ahí las heridas, pero ahora dan vida. El Señor nos enseñó por amor. Elegir vivir cada día de acuerdo a lo que es más difícil, no lo más fácil. Porque lo más fácil es dejarse llevar otra vez por la tendencia de nuestra vulnerabilidad. Pero podemos actuar en el amor. Lo más fácil para mí es ser tímido, separarme durante los conflictos. Así que tengo que elegir lo que es más difícil, que es permanecer en contacto y comunicarme con los demás. Gracias a nuestras heridas unidas a las de Jesús, ahora nosotros somos sanadores heridos. O sea, estoy herido pero sanado de mi herida, pero sé mi vulnerabilidad, sé mi debilidad, y ahora con humildad y con gratitud puedo ir y tocar la herida de mi hermano, ayudarle a tocar a Jesús y empezar una nueva vida. Gracias, Señor, porque tú has venido a sanar, a liberar, a perdonar. Y cuando nosotros hemos recibido esa gracia, entonces somos capaces de amar y perdonar y liberar a nuestros hermanos. Y ya no juzgar y condenar, sino salvar. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Algunas preguntas para este día, para meditar. ¿Cuáles son las tendencias desordenadas o ansiedades o miedos en mi vida? Pídele al Señor crucificado, pídele a la Virgen que te ayude a reconocerlo. Y una vez que descubras esas tendencias, ve más profundo y recuerda qué heridas he tenido yo en mi juventud que me han hecho daño, que están ahí todavía enterradas, y sácalas del subconsciente, siéntelas, súfrelas, vívelas en el presente. Para esto hace falta que hoy estemos en mucho silencio. El demonio lo que va a tratar es de distraernos con estar conversando y todo para no ir a esto. Esto requiere el día de silencio total. ¿Qué situaciones me perturban y disparan en mí esas molestias, esa incomodidad? ¿Cómo me siento cuando eso ocurre? Cuando cierta persona viene, cuando pasa cierta situación. ¿Y qué heridas del pasado están todavía ahí infectando? ¿Por qué? ¿Por qué siento así? ¿Por qué reacciono así? Entonces, preguntamos por qué, recordamos, vamos a la herida, la unimos a Jesús, permitimos que Él sane, entramos en el perdón hacia los que nos han hecho daño, comprendemos que ellos a su vez están heridos y rompemos la cadena. Que en adelante, de aquí en adelante, mi vida sea a través de mi dolor y mi herida, ya sanados, ser un hombre nuevo junto con Jesús. Amén.